Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 8 del mes persa Azar de 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 28 de noviembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Son las 12 de la medianoche, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Irán afirma que los diseñadores de las sanciones antiiraníes terminarán en el basurero de la historia debido a la resistencia del pueblo persa. En Venezuela, el presidente Maduro destaca que desde fuera no pueden elegir a los diputados venezolanos. El oficialismo llama al pueblo para sacar a los títeres del imperialismo de la Asamblea Nacional. Argentina da el último adiós a su leyenda Diego Armando Maradona. Sus restos descansan en un cementerio privado en las afueras de Buenos Aires. Saludos cordiales desde Irán. Bienvenidos a una nueva entrega informativa de noticias. Aquellos que se enfrentaron a la nación iraní con todas sus fuerzas serán arrojados al basurero de la historia en unas pocas semanas y sufrirán una derrota vergonzosa. Esto lo afirmó el presidente del país persa, Hassan Rouhani.
En una ceremonia llevada a cabo a través de videoconferencia en Teherán, el presidente iraní inauguró tres importantes proyectos petrolíferos y gasíferos en el sur y oeste del país. Ahí el jefe del gobierno iraní afirmó que la era de la intimidación de aquellos que intentaban infiltrarse en Irán ya se ha acabado.
Desde hace tiempo sufrimos por las sanciones, pero en los últimos tres años fue una guerra cara a cara en la que los enemigos se enfrentaron a la nación iraní con toda su fuerza. Sin embargo, fracasaron de manera aplastante aquellos que pensaron infiltrarse hace dos años en Irán y que esperaban que la nación no festejara el aniversario de la revolución en febrero. Fueron derrocados, se acabó su era de intimidación y así dentro de unas pocas semanas serán arrojados al basurero de la historia.
Rouhani además volvió a denunciar la guerra económica emprendida por Estados Unidos contra la nación iraní. Afirmó que el avance de Irán en diferentes campos industriales y además la inauguración de los grandes y millonarios proyectos mencionados evidencian que tal guerra ya ha fracasado.
La nación atestigua que estos proyectos se inauguraron en un momento en que los enemigos han estado intentando imponer más sanciones contra el país, aislándonos, así como tratando de decepcionarnos respecto a nuestro futuro nacional. Hemos conseguido realizar e inaugurar estos planes por un valor de $1,000,000,000. Esto es increíble para quienes montaron conspiraciones maliciosas contra la nación iraní durante todo este tiempo.
Por último, el mandatario iraní alabó la resistencia del pueblo ante tales presiones y sanciones. Concluyó afirmando que Irán no ha retrocedido ni retrocederá ante las conspiraciones de los enemigos y seguirá su camino de progreso hasta la victoria final. Que vamos a ir con información de Mojde por Furugh Hispan TV Noticias.
Una reunión en la ONU insta por la necesidad de poner fin al unilateralismo y las medidas coercitivas lo antes posible. En una reunión virtual de ARRI, los embajadores de los países como Rusia y China rechazaron las medidas como sanciones y embargos adicionales a las establecidas por el Consejo de Seguridad de la ONU contra otros países. Dijeron que esas medidas violan la Carta de la ONU y la ley internacional, además de restringir severamente el desarrollo económico y la capacidad sanitaria para los países afectados, en especial en tiempos de pandemia.
Pero las medidas coercitivas y unilaterales hacen más difíciles y a veces imposibles el cumplimiento de las sanciones del Consejo de Seguridad, así que el efecto perjudicial es inevitable. Un ejemplo de esto es el caso de República Popular de Corea, donde las medidas unilaterales de Estados Unidos hacen tóxica cualquier cooperación con este país y prácticamente cancelan cualquier ayuda humanitaria. Hemos notado medidas similares por parte de la Unión Europea contra Venezuela, Nicaragua e Irán. Lo que es irónico y al mismo tiempo cínico es que nuestros socios occidentales que imponen las medidas coercitivas no miden cuán inhumano son sus sanciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que dejará la Casa Blanca si los electores de los colegios electorales votan el 14 de diciembre a su rival demócrata Joe Biden. Tras semanas de haber disputado los resultados por el fraude, el magnate republicano optó por un nuevo gesto de condicionar la aceptación de su derrota, pero ha aseverado que si ellos optan por elegir a Biden como presidente electo, habrán cometido un grave error. Los electores juran respetar el voto popular y los resultados determinados en los estados, pero ha habido varios casos en la historia que ellos no lo han realizado de manera integral. El presidente de Venezuela rechaza las posturas injerencistas hacia las elecciones legislativas en su país. Restó importancia que Estados Unidos y sus aliados europeos no reconozcan los resultados de los comicios. En ocasión de la conmemoración del bicentenario del Tratado de Armisticio y de Regulación de la Guerra, Nicolás Maduro señaló que no será Donald Trump ni la Unión Europea quienes elijan a los diputados. Reafirmó que el pueblo venezolano decidirá sobre el futuro de su propio país. Además, en Venezuela continúa la campaña electoral de cara a las legislativas del 6 de diciembre. El chavismo llama a los votantes a sacar de la Asamblea Nacional a los chavistas, a los derechistas.
Menos de 2 semanas faltan para las elecciones legislativas en Venezuela. Los candidatos están en campaña electoral, la cual culminará el próximo 3 de diciembre. Entre los oficialistas, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido, Diosdado Cabello, asistió a un acto en el estado La Guaira. Desde ahí, criticó el papel de los derechistas en la imposición de las sanciones estadounidenses contra Venezuela y llamó a los votantes a acudir a las urnas para sacar a los derechistas de la Asamblea Nacional.
El que se imagine que con bloqueos, con presiones, con sanciones van a asustar a ese pueblo está muy equivocado, porque aquí el pueblo de La Guaira se levanta cada vez con más fuerza a decirle: el 6 de diciembre los vamos a echar y más nunca volverán a la Asamblea Nacional.
El número 2 del chavismo restó importancia a que Estados Unidos y sus aliados no reconozcan los resultados de las elecciones. Argumentó que en el país bolivariano los que deciden son los ciudadanos.
Este pueblo se empeña aún más en demostrarle a ellos que no necesitamos el reconocimiento del imperialismo ni de los lacayos del imperialismo, porque aquí hay un pueblo digno que es quien decide su propio destino.
Por su parte, el candidato por Caracas y figura destacada del chavismo, Jorge Rodríguez, puso en tela de juicio el desempeño de los derechistas en la Asamblea Nacional durante los últimos 5 años. Señaló que ellos solo se dedicaron a promover sanciones contra Venezuela.
Se dedicaron a procurar el derrocamiento violento del gobierno constitucional, promover situaciones de violencia que incluyeron cosas atroces como quemar gente viva por su color de piel, promover sanciones por parte de la administración Trump y de otros países. Van más de 450 sanciones.
Las legislativas del 6 de diciembre, en las que se elegirán a 277 diputados, se celebrarán mientras se profundiza cada día más la brecha entre los partidos de la oposición. Parte de los opositores se están movilizando en la recta final de la campaña electoral y llaman a los venezolanos a votar.
Esto es lo que vas a ver. Se mete tu dedito aquí en el cambio una vez. La segunda te aparece un aviso y dice votar. Dos veces y sale un ticket. Cuando sale el ticket dice, y voto lista.
Hay también sectores opositores que siguen la retórica de Juan Guaidó de boicotear los comicios por considerarlos fraudulentos. Debido a esta división interna, la posición del dirigente opositor se ha debilitado más que nunca.
3 de los senadores de la oposición colombiana acusan al exfiscal del país, Humberto Martínez, de promover un empadronamiento al acuerdo de paz en la extinta guerrilla de las FARC. Los senadores Iván Cepeda, Gustavo Petro y Roy Barras mantienen que el fiscal acusó y detuvo al ex líder Jesús Santrich por vínculos con el narcotráfico. Así es. Le acusaron, dicen que los 5 kilos de cocaína decomisados en el caso salieron de la fiscalía y el hecho causó que él huyera de la justicia. Aseguran que el fiscal quiso acabar con el pacto, realizando reuniones con la DEA, pero no pudo socavarlo. Y en Honduras, el sector social intentó esta jornada reactivar las protestas contra el régimen de Juan Orlando Hernández. Acciones sociales que han estado inactivas debido a la pandemia de la COVID-19 y a los 2 desastres naturales que afectaron al país. Así lo dice nuestro corresponsal desde Tegucigalpa, Daza de Aguilar.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción. Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no el azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales se están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarle a este país por sus altos niveles de corrupción.
Como Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía. Por eso, esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay 2 convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, ya descansa en paz. Sus restos han sido sepultados en el cementerio de Bellavista junto a sus padres. El entierro se realizó en una ceremonia íntima que contrastó con el multitudinario velatorio previo. La carroza fúnebre llegó al cementerio después de un largo trayecto debido a que la gente se acercaba al coche para darle el último adiós a Maradona. Más de 1 millón de personas se dieron cita en los alrededores de la Casa Rosada para despedir al ídolo. El presidente argentino Alberto Fernández también estuvo allí. Hubo momentos de tensión en el evento. La policía usó gases lacrimógenos para dispersar a quienes trataban de asaltar el Palacio Presidencial. Maradona falleció el miércoles a los 60 años de edad por un paro cardiorrespiratorio. El preso palestino Maher Ashraf consiguió su libertad tras pasar 103 días en huelga de hambre. Su resistencia frente a su ilegítima detención lo ha convertido en un símbolo de cómo resistir frente a las atrocidades israelíes.
Este es el momento que Maher Ahraz, el preso palestino de 49 años y padre de 6 hijos, esperaba desde el 27 de julio pasado, cuando fue detenido por soldados israelíes bajo la llamada detención administrativa, una ley que permite al régimen de Tel Aviv mantener bajo custodia a los palestinos por un tiempo indefinido y sin presentar cargos en su contra. Maher pasó 103 días en huelga de hambre para lograr su libertad.
Mi libertad es la libertad de mi pueblo y hemos ganado a la ocupación con nuestra voluntad y determinación. No podrán derrotar al pueblo palestino.
No fue la primera vez que Ahraz fue detenido por los israelíes, pero este agricultor palestino quiso que sea la última vez, con lo cual inició la huelga y puso su vida al borde de la muerte.
Esta es una victoria verdadera y grande para el pueblo palestino. La liberación de Maher subió los ánimos a los palestinos después de lo que hicieron algunos países árabes con normalizar lazos con Israel.
A pesar del coronavirus, cientos de palestinos se congregaron en el pueblo de Sidat Azar, en la ciudad de Jenin, donde vive Maher. Varios líderes de Hamas y la Yihad Islámica también asistieron a la ceremonia.
Maher al-Ahraz les dio a todos una lección sobre de cómo resistir, desafiar y triunfar sobre esta ocupación. Maher al-Ahraz se ha convertido en un ícono para el pueblo palestino y para todos los pueblos libres del mundo.
Hoy Ahraz puede abrazar a sus hijos y a sus seres queridos, pero aún más de 350 palestinos están tras las rejas bajo la detención administrativa, una polémica norma considerada por la ONU como una vulneración de los derechos humanos. Tahit Jodadadi, Hispan Tab Noticias.
Y el canciller ruso Sergei Lavrov denunció el jueves la injerencia occidental en Bielorrusia, donde la oposición rechaza el resultado de las elecciones de agosto en las que resultó reelegido Alexander Lukashenko.
Hemos constatado numerosos hechos de grosera injerencia por parte de Estados Unidos y los que le siguen, es decir, ciertas capitales europeas en asuntos internos de países soberanos.
Así lo aseveró Lavrov en Minsk durante una conferencia de prensa tras reunirse con su par bielorruso, Vladimir Makey. El canciller ruso señaló que Estados Unidos y sus aliados europeos siguen usando métodos sucios de las llamadas revoluciones de color, incluida la manipulación de la opinión pública, el apoyo abiertamente a las fuerzas antigubernamentales y la promoción de su radicalización. El vicepresidente segundo de Derechos Sociales del gobierno español, Pablo Iglesias, anunció un inminente decreto para cesar los desahucios contra personas más vulnerables hasta el 9 de mayo de 2021.
Y les puedo anunciar hoy aquí que en los próximos días, espero que no tardemos más de 2 semanas, el gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables.
Iglesias ha explicado que es lamentable que los desahucios ocurran durante la segunda ola de la pandemia. La medida ya fue acordada entre el partido de Iglesias, Unidas Podemos, con los republicanos catalanes y los independentistas vascos y fue presentada como una enmienda para presupuestos generales pendientes de 2021 que hasta el momento no fueron aprobados, pero ahora goza del apoyo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Formación que constituye la coalición gobernante con Unidas Podemos. Y mujeres panameñas marcharon hacia la sede de la Presidencia de la República para exigir un pacto que elimine la violencia de género desde el Estado y reclamar sus derechos en medio de la pandemia. John Alonso se acercó a esta caminata, desde donde elaboró el siguiente informe.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta en un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica, es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se había contemplado la ley, pero no más el hecho de licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja del Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja del Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
Y Polonia inaugura la piscina más profunda del mundo, ya que tiene 45 metros y medio de profundidad. Bautizada como Despot, la piscina decorada con ruinas mayas y hasta con el barco de estilo puro y un naufragio, cuenta con diferentes niveles. En los primeros hay un túnel de cristal desde el que se puede ver la piscina desde dentro sin bucear. Más abajo hay cuevas y pasadizos para entretenimiento e inmersión en los espacios cerrados. Para llenarla han sido necesarios 8.000 litros cúbicos de agua, una cantidad de más de 20 veces superior al volumen de una piscina estándar de 25 metros de largo. Cerramos aquí este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
En Pars Today, tú eres el protagonista. Participe en el programa conversando con nuestros oyentes. Envíanos tus comentarios, análisis a través de las redes sociales, Facebook o YouTube. ¡Anímate!
Mi estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio semanal conversando con nuestros oyentes. Luego, y cerramos la programación con una clave de la vida. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Conversando con nuestros oyentes.
Hola, ¿qué tal amigos? En el nombre de Dios, el Omnipotente. Esperamos que se encuentren muy bien y que gocen de una buena salud en compañía de todos sus seres queridos.
Un saludo especial para todos nuestros queridos oyentes hispanohablantes. Bienvenidos a una nueva edición de Conversando con nuestros oyentes que transmitimos desde Teherán, la bella capital de Irán.
Hoy, además de conectarnos con ustedes, como es de costumbre, vamos a compartir su fiel correspondencia. Una vez más, les damos las gracias a todos nuestros seguidores por sus cartas en las cuales nos enviaron sus informes de recepción.
Además, comentarios sobre los programas de nuestras emisiones y compartieron sus puntos de vista acerca de temas de actualidad del mundo. Como todas las semanas, les saluda Julia Palomino.
Y yo, Nancy Lo. Estamos ya muy contentas porque vamos a leer lo último que nos ha traído nuestro correo.
Sí, estamos listos para brindarles todo lo mejor de su programa favorito, Conversando con nuestros oyentes. Pero antes, nuestra dirección. A ver, Nancy.
Sí, la dirección de la emisora es IRIP Radio de la Voz de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden inscribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir. Antes de pasar la lectura de misivas, ¿qué les parece si escuchamos una pequeña pieza de la música tradicional iraní?
Queridos amigos, tenemos muchos oyentes que nos han seguido desde hace muchos años, lo cual le agradecemos infinitamente. Ahora, con gran tristeza, les comunicamos que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de Internet.
Sí, amigos, les avisaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Pero hasta el momento seguimos con nuestras emisiones y también ustedes nos han seguido enviando las cartas que vamos a compartir esta semana. Comenzamos el programa saludando a Jerónimo Zamora de San Juan del Río, Querétaro, en México. Él nos ha escrito una carta en la que nos dice: estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, buenos días. Agradezco que me hayan informado la razón por la cual sus emisiones no están disponibles en el sitio web. Deseo que este asunto se solucione pronto. Era de esperarse que cada vez resulte más complicado poder acceder a sus programas derivado de las asfixiantes sanciones que las autoridades estadounidenses siguen imponiendo de forma autoritaria e ilegal contra el país persa, aunadas a la evidente censura de las plataformas digitales occidentales a los medios iraníes. Espero que la reciente ley aprobada en el Maileh referente al incremento de la actividad nuclear contribuya a ejercer presión suficiente en la comunidad internacional para que se levanten las sanciones económicas en contra de Irán, que, como bien es sabido, tienen como objetivo afectar directamente a los civiles inocentes. El ayatollah Khomeini ya había dicho que todos los presidentes de Estados Unidos son iguales. Sin embargo, espero que la nueva administración estadounidense levante las sanciones contra Irán. Por lo anterior, resulta esencial que la Voz de Irán continúe en la onda corta, al menos mientras se solucione el problema con las emisiones publicadas en el sitio web. Cordiales saludos a todo el equipo.
Estimado Jerónimo, muchas gracias por su fidelidad y comprensión. Estamos tratando de solucionar los inconvenientes a pesar de las sanciones. Seguimos resistiendo a las amenazas y a través de nuestros medios de comunicación tratamos de darles una información rápida y veraz. Gracias, amigo. Hasta la siguiente semana. Un gran abrazo. Ahora pasamos a leer la carta de Iván Ardila de México. La carta nos dice: Salón, a todos los hermanos y hermanas que hacen posible la amistad entre los países de habla hispana y la hermana República Islámica de Irán a través del incansable trabajo radiofónico de alto nivel de IRIP. El líder iraní sintetiza muy bien aquello que quiere expresar y lo comunica a la vez con elocuencia y brevedad. Empero, sus frases suelen esconder profundas reflexiones que la rapidez de la modernidad no atiende. De aquí que su nuevo programa de análisis sobre la carta a los jóvenes franceses sea un complemento idóneo para llevarnos más allá de lo evidente al terreno del pensamiento y de la lógica, también de la ética en la expresión y de lo que el mismo sentido común permite o deniega. Fue muy agradable leer el texto con el que abordaron la misiva y más aún saber que le darán seguimiento, porque muchos de nuestros hijos e hijas dan por sentado que a la libertad de expresión la representa una burla, un ataque a la cuarta parte del mundo en sus sacralidades, un sacrilegio, y creer que es justo así como deben manifestar sus libertades, por no hablar de la forma en cómo instrumentalizan sus líderes a los mismos pueblos que les empoderaron, para poder dividirles, enfrentarles y terminar apareciendo como sus héroes. Será doblemente amable para nosotros poder escuchar a sus locutores y locutoras darle voz a tan buen texto, ya no se diga recibir su continuación, pues Seyyed Jamenei siempre usa la palabra para agarrar con fuerza lo pertinente y darle alas allende al orto más lejano. Solo resta agradecer, si me lo permiten, por este medio al director de la Universidad Al-Mustafa por comenzar a transmitir a su vez la maravillosa serie de clases que dio Seyyed Ali cuando estaba en víspera del triunfo de la revolución, pues no solo son interesantísimas, sino que ponen en su justa dimensión la personalidad del hombre que una vez más dirige su paternal amor y sabiduría a los jóvenes de nuestro mundo occidentalizado. Invito a sus oyentes a escuchar al Sheikh Qomi en esta nueva serie de charlas, porque son también la compañía perfecta y el marco ideal de este gran hombre. Gracias por dar espacio a estas palabras en nuestro programa favorito dedicado a nosotros. Sus radioescuchas reciban nuestro infinito amor y agradecimiento.
Apreciado Iván, ante todo, gracias por seguir escuchándonos y por escribirnos. Nos alegra mucho el apoyo que recibimos y que esté al tanto de lo que pasa en Irán y de las declaraciones de figuras importantes del país persa. A los amigos también les decimos que pueden escuchar y leer este artículo que habla sobre las palabras del líder de Irán en nuestra página web parstoday.com/es. Para ti, Iván, un gran saludo desde Teherán. Amigos, ahora escucharán una pequeña pieza de la música tradicional iraní.
Continuamos con las cartas y ahora leeremos la carta de Siddhartha Bhattacharya, de la India. Dice, aquí presento mi archivo de audio de su transmisión de radio. Espero que te ayude. Por favor, envíame una tarjeta QSL impresa, calcomanías, insignias, sellos, prendedor, bandera y otros artículos promocionales si están disponibles. Estamos en plena lucha contra el coronavirus. Espero que todo su personal esté a salvo. Ahora en nuestro país vamos a desbloquear la fase 5 para normalizar la vida para luchar contra este virus. Soy un radio monitor de varias estaciones de radio de forma voluntaria. Gracias por su amable cooperación. Mi informe de recepción, fecha 16 de noviembre de 2020, frecuencia 7230 kHz, SIMPO 433. Señal débil. Nuestro oyente nos pregunta,
¿Cuál es la vestimenta étnica de sus comunidades minoritarias? Respuesta: cada tribu iraní tiene su propia ropa, no se puede mencionar una vestimenta específica. La siguiente pregunta es: ¿qué comunidades minoritarias tienen menos población en su país? Respuesta: los judíos se consideran la menor minoría persa. Estimado Sidrata, muchas gracias por su interés a nuestras emisiones. Aquí el gobierno está tomando medidas contra el coronavirus. Ojalá pronto se encuentre la vacuna. Por el momento estamos en distanciamiento social y usando mascarillas. Por supuesto, lo más importante, lavarse bien las manos. Gracias otra vez por su apoyo. Estamos, como siempre, a la espera de sus noticias y mensajes. Estimados oyentes, y ya llegamos a la parte en que nuestra compañera Julia Palomino hace una entrevista a uno de nuestros oyentes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Amigos, el día de hoy nos hemos ido hasta Cuba para conversar con María del Carmen Ramírez Benítez. Hola María del Carmen, ¿cómo estás?
Hola, mi querida amiga de la radio de Irán. Gracias porque ustedes todos los años nos llaman por teléfono.
Al contrario, gracias a ti por brindarnos tu tiempo. María del Carmen, dime, ¿desde hace cuánto tiempo que nos escuchas y cómo llegaste a sintonizarnos?
Pues los llevo escuchando hace aproximadamente más de 5 años, porque mi hijo había empezado primero a escucharles por Diexista y después comencé yo. Ya yo llevaba mucho tiempo escuchando La Onda Corta, pero a Irán no. A Irán lo empecé a oír de hace 5 o 6 años quizás atrás, que ha sido una bendición para mi vida escuchar la voz de Irán. Estoy muy agradecida de todo su colectivo, su linda gente.
Gracias a ti, María del Carmen, por escucharnos, por ser una fiel oyente. Y dime, ¿en qué lugar de la isla te encuentras? ¿Vives en la misma Habana o estás en otra ciudad?
Pues no, mi amiga. Yo vivo en para el oriente del país. Mi lugar donde vivo se llama Bayamo, que pertenece a Granma, la provincia de Granma. En oriente está Granma, está Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Holguín. Yo vivo en Granma, una tierra muy caliente, pero muy bonita, llena de historia y muy hermosa, como son todas las ciudades del mundo.
María del Carmen, dale nuestros saludos a tu hijo y también dile que ustedes son parte de esta gran familia que conforman todos los oyentes, colaboradores, amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today. Desde aquí, desde Irán, te mando un abrazo grande, grande, y pues ojalá no sea la última vez que conversemos. Espero tener otra oportunidad para charlar nuevamente contigo. Muchísimas gracias.
Pues mi amiga, gracias a ustedes. Para mí es un privilegio que ustedes me puedan grabar para pasarme por su programa. Y nada, de parte de mi hijo también saludarles y darle las gracias. El hijo y yo tenemos muchos recuerdos bonitos de la emisora de ustedes. Y estamos muy agradecidos por todas las cosas que nos han hecho llegar por el correo. Ustedes para nosotros somos una familia radial de muchos años. Y estamos a su disposición, los saludamos, los queremos. Esperamos que todos estos días pues les vaya bien, les vaya muy bonito, que seamos felices, que nos ayudemos los unos con los otros. Nos demos amor los unos a los otros. Y bueno, desearles lo mejor. Muchas gracias por todo y los queremos mucho. Y muchas bendiciones para ustedes también. Y un abrazo muy grande de sus fieles radios escucha, María del Carmen y Jorge Roberto. Un beso y gracias, mi amiga.
Gracias a ti, María del Carmen. Un abrazo y que la buena salud te acompañe siempre.
Ha sido la entrevista de nuestra compañera Julia Palomino. Usted también puede participar. Escríbanos y ya, ella les llama. Ahora nos vamos hasta Argentina para leer la carta de José Amador Hidalgo de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.
Buenas noches, estimados amigos de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les escribo nuevamente para saludar a cada uno de los integrantes del Servicio de Español, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien junto a la compañía de todos sus seres queridos. En esta oportunidad les estoy enviando mis reportes de recepción de mis escuchas realizadas los días 14 y 15 de noviembre de 2020, esperando que la misma sea de gran utilidad para vuestro departamento técnico, quedando a la espera de la confirmación del mismo y a la recepción de la tarjeta QSL. Sin más, me despido de todos ustedes con un cordial saludo.
Muchísimas gracias, estimado José, por no dejar de escucharnos y escribirnos. Hemos recibido dos informes de recepción. Vamos a verificar sus envíos. Estamos también a la espera de sus nuevos mensajes. Saludos sinceros desde Irán a Argentina. La siguiente carta es de un oyente de Valencia, en España. Él nos escribe: queridos amigos de la Voz de la República Islámica de Irán, de nuevo contacto con ustedes para hacerles llegar un informe de recepción correspondiente al pasado mes de octubre desde la ciudad de Valencia, unos días antes del cambio de las frecuencias del invierno en las emisiones de onda corta. Les detallo más abajo los aspectos de la recepción según el código SIMPO. La calidad de la recepción de este final del periodo era muy aceptable, teniendo en cuenta que la recepción se produjo en una gran ciudad. Espero que puedan enviarme ya la tarjeta QSL o algún pequeño detalle de la emisora. He adjuntado un audio donde podría verificar la recepción y su calidad. Gracias por todo, felicidades por su trabajo y un saludo muy cordial desde España. El informe corresponde al día 19 de octubre de 2020 en las horas 20 y 50, 21 y 5 UTC en la frecuencia 7375 kHz, SIMPO 33233.
Querido amigo español, gracias por tu carta e informe de escucha. Es un honor para nosotros tener oyentes como usted. Le enviamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo. Ahora vamos con la carta de Ángel José Leonardo de San Nicolás, Argentina. Él nos dice: estimados amigos, les informo las últimas sintonías del 5 de noviembre de 2020, horas 23:50 UTC, 7230 kHz, SIMPO 33233, y del 23 de noviembre a la misma hora, con el SIMPO 45344, y tenemos una interferencia con China.
Apreciado Ángel, gracias por este nuevo envío que será corroborado rápidamente para acumular a sus informes y pueda recibir una de nuestras tarjetas QSL. Abrazos desde Teherán. Queridos amigos, les hacemos recordar que a pesar de que nuestra radio en onda corta está cerrada, vamos a continuar a través de internet. Por eso también a las personas que tienen pendiente el recibo de la tarjeta QSL, no se preocupen, ya está conversado con las respectivas autoridades que se les va a hacer el envío. Seguimos leyendo la última carta de esta semana, corresponde a Gabriel Darío. Él nos escribe desde Dolo, en Italia. Nos dice: queridos amigos, el día 1 de noviembre de 2020 he escuchado una emisión en español desde las 8 y 11 hasta las 8 y 15 hora UTC GMT, en la frecuencia de 15.200 kHz. El código SIMPO 21211. Si el reporte de recepción corresponde a su programación, me gustaría recibir sus noticias y recibir la QSL con dato completo como data de la emisión escuchada, frecuencia hora UTC, nombre del oyente que envía el reporte de recepción y la firma del verificador.
Le agradecemos mucho a nuestro asiduo oyente, Gabriel y Darío, que nos sigue desde el comienzo de nuestras transmisiones. Gracias. Usted ha sido ya acreedor de la tarjeta QSL número 6, la cual será enviada a la brevedad. Saludos. Estimados oyentes de Pars Today, la voz de Irán, contestamos a todos nuestros oyentes que nos envían sus mensajes, correos electrónicos y cartas. Hasta que nuestras emisiones continúen en onda corta, mandaremos a nuestros radioescuchas las tarjetas QSL. Gracias a todos los fieles oyentes de la radio Pars Today por escribirnos con tanto cariño y acompañarnos desde la distancia con sus cartas, informes de recepción y comentarios.
Sí, amigos, y acá llegó el momento de terminar el programa. Ya nos avisa nuestro productor. Así que desde acá reciban un caluroso saludo de todo nuestro equipo. Sigan en sintonía de Pars Today.
Queridos amigos, hasta la próxima semana.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es. Claves de la vida. ¿Cómo animar a los demás a ayudar a los deudores según el estilo de la vida islámica? Una de las instrucciones muy buenas y humanas del Islam es animar a los demás a apoyar a los deudores. Dar caridad y pagar las deudas de los necesitados son los resultados de la generosidad. A veces se facilitan los problemas de la gente necesitada con una pequeña ayuda. Los deudores que les cuesta devolver sus préstamos están entre los necesitados que han sido considerados misericordiosamente por Dios. Al respecto, en la ley 280 de la sura La Vaca del Sagrado Corán, se ha aconsejado: si un deudor no puede pagar su deuda, denle un plazo para que pueda devolverles la deuda. Pero sería mejor si por caridad le perdonen su deuda. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, respecto a dar plazo a los deudores, dijo: tres cosas son los mejores hechos ante Dios: dar de comer a los musulmanes hambrientos, pagar la deuda de los deudores y tranquilizarles. Ahora hablaremos de cómo tratar a los mendigos según el estilo de la vida islámica. Uno de los actos de caridad es dirigirla a los necesitados que están en la pobreza por estar en el camino de Dios y no tienen la solvencia necesaria para viajar y para mantenerse, no piden ayuda. Por lo tanto, el que no los conoce cree que ellos no son necesitados. Ellos nunca exigen nada a los demás. El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice: el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, no ha impedido mendigar y, si él mismo tenía algo, le estaba si no lo pedía a Dios. El gran profeta del Islam ha aconsejado a sus fieles: con pocas caridades o con amabilidad, hagan que los mendigos vuelvan a sus casas, puesto que el que toca la puerta de sus casas no es ni hombre ni duende. Ellos tocan las puertas de sus casas para saber qué hacen ustedes ante las bendiciones divinas. El imán Baguer también al respecto ha dicho: si del que se pide algo supiese cuál será la recompensa de ser generoso, nunca rechazaría a ningún mendigo. estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada. Thank you.